Muy buenas tardes, amiguitos, muy buenas tardes, amiguitas, bienvenidos, bienvenidas a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Red Enlace en el 107.5 de la FM, también escuchables a través de internet, a través del sencillo comando www.radioenlace.org para escucharnos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde aquí en Red Enlace de Hortaleza, desde hace ya pues 27 años creo que llevamos en antena, ofreciéndoos un programa sobre cómics, aquí cómics en las ondas, en las emisoras, en la radio, noticias sobre cómics, monográficos sobre cómics, novedades editoriales, reseñas, en fin, cualquier cosa que queráis saber sobre el noveno arte, las viñetas, los bocadillos, el pan de cine, cómic underground, superhéroes, manga, todo aquello que queráis saber sobre el noveno arte, aquí lo tenéis en Fábulas y Reflejos, acompañado, pues, por supuesto, de mis divagaciones incesantes y también, pues, de la mejor música posible. Todo eso estará en escasos segunditos, en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis, pero teniendo en cuenta y recordad que al final cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio, pues acabará por ser pura coincidencia. You can make me feel like it isn't so. And why you come to be with me? I think I finally know. You're scared, ashamed of what you feel. And you can't tell the ones you love, you know they couldn't deal. Whisper in a dead man's ear, it doesn't make it real. That's great, but I don't wanna play. Bueno, pues aquí está este tema del episodio musical de Buffy, What's More With Feeling. Aquí está Spike cantándole a Buffy. Es una sintonía para hoy nuestro programa de Halloween especial. Vamos a hacer un monográfico. Hoy, claro, es día 31 de octubre. Esta es la noche de difuntos, todos los santos. Y oye, pues hacía mucho que no coincidía en estas fechas, Fábulas y Reflejos. Y toca monográfico de terror. ¿Y qué nos faltaba para hacer de monográficos? Hemos hablado de cómic de terror en general, de vampiros, de brujas, hemos hecho las nuevas hornadas de terror, cómic clásico, EC, Warren. Pues oye, nos faltaba un tema para hablar sobre cómic de ese tema de terror, que es lo que haremos hoy. Porque, vale, está cantando Spike, que es un vampiro, pero nos toca hablar de hombres lobo, de licántropos en el cómic, cómics sobre hombres lobo y personajes hombres lobo o lobos en general en el cómic. Sé que hay un montón, pero hemos realizado una pequeña selección, según me iba acordando tranquilamente de lo que tocaba, porque en fin, están siendo semanas bastante duras en el curro con esto del semiconfinamiento. So leave me be and let me rest in peace. Let me get some sleep. Let me take my love and bury it. Así que afilad los colmillos, preparad de las balas de plata, según en el bando en el que estéis. Cuidadito que hay luna llena y hoy toca hablar de licántropos. Let me rest in peace. Why won't you let me rest in peace? Bueno, pues aquí estamos, aquí empezamos ya con este monográfico sobre cómics de hombres lobo, de licántropo, la tradición del licántropo, bueno, pues tiene su raíz en muchas mitologías, en un principio la mitología griega, Zeus convierte en animales, convierte en lobo a gente a la que quiere castigar, de hecho creo que era el licón a quien castiga a Zeus para que se coma a sus propios hijos, pero bueno, ese mito después se enraiza en la cultura germana, pueblos que visten pieles de lobos para de alguna manera, pues en ritos chamánicos de imitación animal, convertirse con la fuerza del lobo. El lobo, animal sediento de carne y de sangre, hace que se mezcle un poquito con la figura del vampiro. A principios de la tardo antigüedad, principios de la Edad Media, los mitos están un poco fusionados. Esa es la figura del brucolaco, del vurdalak, que luego dará lugar a un tipo de vampiros en la mitología eslava, pero que en un principio esta figura del vurdalaco, brucolaco, pues aparece cubierto de pelo, con garras, caminando a veces a cuatro patas, y bueno, pues ya digo, se mezcla bastante con la figura del vampiro. Así como hay una obra de literatura fundacional que es Drácula de Bram Stoker, no hay exactamente una fundacional para el hombre lobo. Hay una novela llamada El hombre lobo de París, que hay no sé cuántos, no recuerdo el nombre, en los años 30, muy vinculado con el pulp, y desde luego no ha tenido la repercusión que tiene. La repercusión casi casi del hombre lobo en el mundo actual es más cinematográfica, con la película de Lon Chaney del hombre lobo, dentro de los clásicos de la Universal, Drácula con Bela Lugosi, Frankenstein con Boris Karloff, y bueno, este hombre lobo de Lon Chaney Jr., pues tiene la imagen que todos tenemos hoy día. De hecho, gran parte de la imagen mítica y que tenemos de los monstruos clásicos bebe directamente de los monstruos de la Universal. Pelis de hombres lobos ha habido un montón. En los 80, pues ahí está ese enorme Un hombre lobo americano en Londres, del maestro John Landis, con una transformación en hombre lobo fantástica, sin infografía, que ahora ya todo es muy fácil, claro, pero sin infografía, con la cámara fija, prodigio de efectos especiales. Está la peli Aullidos de Joe Dante, entretenidísima y muy divertida. Está esa peli que a mí me hace mucha gracia, que bueno, la peli se llama, en inglés es Silver Bullet, bala de plata. Aquí se tradujo en España como Miedo Azul, a saber la causa, que está basada en El ciclo del hombre lobo de Stephen King, una novelita corta de Stephen King que apareció con dibujos de Bernie Wrightson, que es también, pues oye, una gozadita efímera, pero estupenda. ¿Y qué tienen los cómics que ofrecernos en cuanto al terror? Pues oye, enseguida Marvel se apunta al terror. Ya os dijimos que en los 70 Marvel está bastante, oye, interesada en acercarse a otros fenómenos de cómic, no solo superhéroes, aprovechando que ya han mandado al pedo al Comic Code. Bueno, pues en los 70 empieza una efervescencia creativa en Marvel tremenda. Por un lado va hacia las artes marciales, Puño de Hierro, Shang-Chi, hacia la Black Exploitation con Power Man y todos los cómics de terror que a mí me encantan de la Marvel de los 70, la tumba de Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, personajes como el motorista fantasma, el hijo de Satán, Damon Hellstrom, Satana, etc, etc. Y aquí tenemos a el hombre lobo de Marvel, que es Jack Russell, hombre lobo de Marvel. Aparece por primera vez en la revista Marvel Spotlight número 2, año 72, y es una idea de Roy Thomas, el personaje, pero bueno, el nombre, Manwolf, Wolfman, no recuerdo cómo es, creo que es Wolfman en inglés. Pues oye, evidentemente el nombre de Stan Lee, que ya sabéis cómo Stan Lee daba un nombre y ya estaba hecho todo, arreglado, idea de Roy Thomas, nombre de Stan Lee, que tampoco se, sinceramente, están los cuernos, tampoco se te cayeron del esfuerzo, una historia sobre un hombre lobo, pues venga, pues Wolfman, arreglado, tiramos millas. Pero que luego ya en la historia de origen, pues oye, la realizan Jerry Conway y Mike Bloch, que fue pues que se encarga de dibujar la serie. Mike Bloch con un estilo a lo Bernie Wrightson, pero en lugar de ser tan detallado y tan puntilloso, es un poco más feísta, más como bloques de barro y brujas, un estilo feísta, pero que claro, que pega perfectamente con lo que está contando. No lo digo como de mérito para Mike Bloch, ni muchísimo menos. El caso es que luego ya, pues oye, ahí va siguiendo, esto ha gustado, el personaje, Jack Russell vuelve a salir en Marvel Spotlight número 3, y oye, y colección propia. Ha gustado tanto que colección propia. Fueron 43 números de colección. Ahí es nada. Hasta el año 77 duraron las andaduras de esta primera andadura de Jack Russell. Pero claro, incluso con cosas como el número 32, por ejemplo, es la primera aparición del Caballero Luna. Ahí es nada, ni más ni menos. Además, dibujando Bill Sienkiewicz, que pff, ahí ya, bueno, pues palabras mayores. El caso es que luego fue saliendo en más series. De hecho, aparece en otra serie llamada Giant Size Creators, criaturas, una revista grande donde salió el hombre lobo y más monstruos, más personajes animalescos de Marvel. De hecho, ahí está la primera aparición de Tigra, que luego después iría, pues, a los Vengadores. El caso es que, bueno, esta colección de Giant Size Creatures, al final, como que mandaba ayer a Jack Russell, pues se llamó Giant Size Werewolf y todos tan contentos. Aquí queda más o menos la andadura de Jack Russell. Deciros que ha salido reeditado en los Marvel Limited Edition, el hombre lobo de Mike Bloch, el hombre lobo de Marvel, Jack Russell. A mí, así como la tumba de Drácula, me encanta. El hombre lobo, pues, hace un poco de bola. Mola el personaje, mola, como no va a molar un tío con una maldición que por la noche de luna llena se convierte en monstruo y que va vagando por el mundo enfrentándose a monstruos peores que él. Pues, ¿cómo no va a molar? El concepto mola un montón. Es coger, al fin y al cabo, el concepto de Hulk, solo que Hulk estaba un poco más inspirado en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y Hulk se enfrentaba, sobre todo, a los monstruos pre-Marvel, todos los monstruos que se inventaron Stan Lee, pues en Timely, en la época pre-Marvel, pues lo iba sacando contra Hulk, sus orígenes, ya digo. El hombre lobo trataba más de sacar, pues, el horror gótico americano o el horror gótico europeo, es decir, las historias clásicas de terror, pues, a la Marvel, con el toquecito de culebrón de Marvel y demás. Y oye, fue un exitazo. Pero, sin embargo, el hombre lobo no tuvo una vuelta hasta los 90, cuando se hace una... Se intenta hacer un revival de todas estas series de terror de Marvel. Se hace un nuevo motorista fantasma, Danny Ketch, una serie que a mí personalmente no me gusta nada, pero oye, hay gente que tiene sus seguidores. Se hace la serie de Darkholds, un nuevo Night Stalker, nuevos elementos de terror. Se intenta remozar el hombre cosa con la serie de J.M. de Matis y Liam Sharp, de la que hablamos aquí la misma semana pasada. Y bueno, pues también tuvo un nuevo lavado de cara Jack Russell, el hombre lobo, con una serie que a mí me gustó un montón. Lo poquito que se publicó aquí en España, fueron pocos números, así ya cerró, no sé si fueron 4 o 5 lo que se llegó a publicar aquí, la serie de Paul Jenkins y Leonardo Manco, en el año 98. Y ahora mismo soy incapaz de acordarme si Paul Jenkins lo hizo después o antes de Hellblazer, de su etapa en Hellblazer. Pero es que a mí los números que hicieron, con un terror bastante punky, bastante a la línea vértigo, con un dibujo de Leonardo Manco estupendo, a mí la verdad es que me encantaron estas historias. Fueron muy poquito, se intentó luego, como no había vendido mucho, hacer una revista doble con el hombre lobo y el hombre cosa, pero que tampoco tuvo mucho éxito. Y el caso es que, bueno, pues el hombre lobo no ha vuelto a salir por aquí mucho más. Sí me suena que luego este personaje ha tenido otras andaduras en otros subgrupos, por ejemplo, en el grupo Ronda de Noche, en Mortaja, intenta conseguir a varios monstruos de Marvel, al hombre lobo y unas cuantas criaturas más terroríficas, en un principio con aviesas intenciones, pero realmente Mortaja lo que quiere es enfrentar a estos monstruos contra otros. Solo lo sabe Jack Russell sí lo sabe, este hombre lobo, pero bueno, la verdad es que las historias de Ronda de Noche molaban. Luego volvieron a salir también en los Nuevos Vengadores durante una temporada, y bueno, pues ahí... ahí estaban. El caso es que, bueno, aquí tenemos a un hombre lobo en Marvel, pero en Marvel no solamente hay un hombre lobo. Marvel, el universo Marvel es muy grande, no es suficiente un solo hombre lobo, hacen falta más. Y aquí está el hijo de Jonah Jameson, John Jameson. John Jameson no solamente ha sido un hombre lobo, sino que también ha sido una especie de dios cósmico. Ahora nos metemos con John Jameson, el hijo de J.J. Jameson. El caso es que, bueno, aparece este personaje en Spider-Man número 1, Amazing Spider-Man número 1, marzo del 63, Stan Lee, Steve Ditko, ya es un astronauta. Y el caso es que, bueno, Jameson está, pues, orgullosísimo de su hijo, el perfecto americano, el astronauta, el chico que alcanzó el sueño americano a base de tarta de manzana y estudios y demás. Y de alguna manera, pues, contrapone un poco a lo que es la imagen idealizada de su hijo, a lo que para él es el bandarra de Spider-Man, que es un delincuente juvenil, que rompe cosas y que ahí está, que no tiene respeto por la justicia ni por nadie. ¡Ay, si fuera como mi hijo! El caso es que, bueno, pues ahí estaba un secundario, hijo de Jameson, que es, ya está, pues astronauta, y ya está. Tampoco tenía mucha más relevancia este personaje. Pero bueno, va saliendo, pim pam, que sale, que no sale, secundario. Había un montón de secundarios en Spider-Man. El toque de Culebrón que le dio Stan Lee, a los superhéroes se hacen sobre todo patentes en Spider-Man, y es lo que funciona del personaje. No solamente nos interesaba ver qué pasaba con Spider-Man y con el Duende Verde, sino qué pasaba con Peter Parker, qué pasaba con Norman Osborn, con Harry Osborn, con John Jameson, y todo este culebroneo fue, pues oye, lo que le dio a la salsa y la gracia a Spider-Man. Pero hasta aquí que en los 70, el guionista Jerry Conway quiso hacer algo con este personaje y dijo, quiero convertirle en hombre lobo. Quería hacer algo sobre mucho tiempo, decía que era un personaje que se había perdido, que era un astronauta, que ya los Estados Unidos en el 69 llegan a la luna, y quieren hacer un poquito de jugar con un poquito con todo eso. Y la cosa es que bueno, pues después de una misión a la luna, el hijo de Jameson vuelve convertido en un hombre lobo de pelaje blanco, con un tono bastante diferente. Quiero recordar que en los primeros orígenes pasa algo con una roca lunar. No sé si se la traga o si algo pasa con una roca lunar. No sé qué haría John Jameson con la roca lunar. Es, a veces hay cosas que es mejor no preguntar y quedarnos así con la idea básica que tenemos y no ahondar más en el asunto. El caso es que, bueno, pues fue un villano de Spider-Man. Pero claro, Spider-Man sabía que era el hijo de Jameson, que era una buena persona, que no era culpa suya ese hombre lobo, etc, etc. Y oye, personaje estupendo. Y oye, y el personaje mola, se llama Man-Wolf, para no confundirlo con otros hombres lobos, con Jack Russell. Tuvo otra colección, Creatures on the Loose, pues ahí aparece el personaje principal. Pero luego aquí no acaba la cosa, porque ha ido teniendo distintas apariciones en otros, de secundaria en otras colecciones. Ha sido novio de Jennifer Walters, de Hulka, por ejemplo. Ha sido un dios llamado Star God. Una armadura, bueno, con poderes cósmicos, una cota de malla cósmica, con la gema, una gema roja, un rubí, vuela por el espacio, en fin, ha tenido mucha andadura este personaje, y es un personaje que puede hacer bastantes cosas, ¿eh? Yo creo que es un personaje de Marvel que puede servir para bastante, y es un personaje cuanto menos curioso. La última vez que le vi yo fue en la colección de Hulk de Dan Slott, que salía, ya digo, como pareja de Jennifer Walters, y este John Jameson habrá hecho muchas más cosas, claro, pero aquí estamos simplemente con un pequeño somero repaso a algunos de los lobos o hombres lobos más famosos de los cómics. Y si queréis, ponemos una cancioncilla, ya que estamos, y oye, ya que hablamos de lobos y demás, pues había que traer, ay, a Howling Wolf, cómo no dar a Howling Wolf con una canción titulada Pure Boy, y como Howling Wolf en este programa nos encanta, pues habría que traer en un programa especial de Licántropos, no podía faltar. Vamos con Howling Wolf, su Pure Boy, sonando así de estupenda y maravillosamente bien. Thank you. Pues aquí estaba este Bad Boy, Pure Boy de Howlin' Wolf, sonando aquí de maravillosamente bien. Y aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Red Enlace en el 107.5 del FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 27 años que llevamos en antena. Quiero recordar, si no he perdido mucho la cuenta, pero vamos, 27, no sé, de ahí no baja. Pero claro, a lo mejor un sábado por la tarde de 5 a 6 para ti es mala hora y prefieres otro momento y lugar para escucharnos. No hay ningún problema porque puedes hacerlo. Puedes escuchar también este programa bien en streaming o bien descargándotelo desde muchos sitios. Te puedes ir al grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Allí lo colgamos todas las semanas y tan ricamente para tu uso, disfrute y comentarios si quieres, que para eso está el grupo de Facebook. También puedes dirigirte a iVoox, el portal iVoox, que ahí es donde se aloja. Pues oye, te vas a iVoox, tan ricamente, buscas Fábulas y Reflejos y ahí también lo tienes. Y también puedes hacerlo desde la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se invita aquí todos los sábados, de 9 a 10 de la noche. Con problemas de COVID está siendo más difícil quedar para hacer el programa, pero bueno, el caso es que en su página web, www.solosenteelpeligro.com, también puedes descargarte este programa y otros más de esta santa casa. Y seguimos aquí hablando de hombres lobos en los cómics y vamos a cambiar de editorial, otro personaje, otra editorial más moderna. Nos vamos a la editorial Image, año 2007, donde aparece otra colección, El asombroso hombre lobo, en este caso de la mano de Robert Kirkman a los guiones. Robert Kirkman, ya sabéis, guionista de Los muertos vivientes, guionista de Invencible, guionista de Paria, y también le dio por hacer su particular visión del mito de los hombres lobo, en este caso acompañado por Jason Howard a los dibujos. Por lo visto todo esto ocurre en el mismo universo, en el universo de Invencible y otros universos, con otros personajes de Robert Kirkman. Y el caso es que, bueno, en este caso Gary Hampton es un ejecutivo, con una familia, alto ejecutivo, un depredador de las finanzas, de los negocios, que se acaba convirtiendo en otro depredador, en un hombre lobo, debido a una maldición, cuando estaba de vacaciones con la familia. Pero en lugar de, bueno, pues de dejarse llevar por la maldición, se dedica a utilizarla para el bien, pero de aquella manera. Y es un cómic, no lo he leído, pero por lo visto es un cómic muy frenético, con muchísima acción, violento, para ser un tebeo de superhéroes, nada cafre, porque es violencia de entretenimiento, pero que en fin, que pasan un montón de cosas. Creo que fueron, no sé cuántos números llegó a ser esto, lo tengo por aquí apuntado, debería tenerlo. Aquí en España fueron 4 entregas de Planeta, que serían, no sé, 20, sí, más o menos, 20 y tantos números serían, más o menos, y termina la historia. Ya ha dicho Robert Kirkman que va a salir en su obra, en su proyecto crossover, donde va a juntar a todos los personajes de su creación. Y aquí tenemos este asombroso hombre lobo de Robert Kirkman y Jason Howard. Vamos a hablar un poco de mujeres, de mujer, mucho hombre lobo, mucho man, pero ¿dónde están a woman? ¿Dónde están las mujeres loba? Bueno, pues aquí empezamos. Y empezamos, pues, si queréis, con Loba Venenosa, uno de los personajes principales de los nuevos mutantes, uno de los mutantes más queridos de Marvel, y por cierto, el mutante que ha estado en más grupos diferentes. No ha sido de mutantes, no ha sido Lobezno, no, ha sido Loba Venenosa, Ren Sinclair. Hay que decir que el nombre de Loba Venenosa es una traducción española que no pega mucho con el personaje. En inglés es Wolf's Bane, que es acónito. Es como se llama a la planta que mata a los hombres lobos. Acónito. Es decir, Ren se siente mal por lo que es. Se siente mal por convertirse en lobo, por convertirse en animal. Piensa que es una maldición y se pone el nombre de la planta que la mataría en la mitología para autocastigarse. Es una chiquilla que fue pues maltratada por un cura, y bueno, tiene ese sentimiento de culpa exacerbado que le hace ponerse ese nombre. Llamarse Loba Venenosa, parece que es el veneno que lo tiene ella, que se lo pone a los demás, y el nombre de Wolfsbane dice mucho más de este personajazo, que me encanta este personaje. Me gustaba mucho Ren Sinclair cuando estaban los nuevos mutantes, cuando lo organizaba Chris Claremont, y poco a poco fue evolucionando estupendamente, y luego pues últimamente la he visto de sus últimas andaduras, Peter David en Factor X la ha tratado de maravilla, como hace casi siempre por otra parte Peter David. Todo se ha dicho. El caso es que Loba Venenosa, Ren Sinclair, ya digo, la que era Chris Claremont, el dibujante que da su primer diseño es Bob McLeod, aparece por primera vez en la novela gráfica, en la cuarta novela gráfica de Marvel, Los Nuevos Mutantes, en el año 82. No recuerdo ya cuáles fueron las anteriores. Dios ama al hombre mata, sería una, otra sería... No sé si era de Hércules o la de... no me acuerdo cuál sería la... ¿Cuáles fueron las otras novelas gráficas? A lo mejor una de Lobezno, no recuerdo. El caso es que la cuarta fue Los Nuevos Mutantes. Miembro original de Los Nuevos Mutantes, junto con Bala de Cañón, Mancha Solar, Karma, etc, etc. Y ya digo, luego fue, pues oye, de X-Factor, de Excalibur, de los X-Men, de Fuerza X, etc, etc. Esta chica que puede convertirse en lobo, tanto un lobo normal o una loba, como mitad-mitad, puede ahí compaginar el grado de transformación en un gradiente de loba a mujer. Y es un personaje que ya digo, me gusta mucho, me cae muy bien, Ryan Sinclair, Loba Venenosa, y ahí la tenemos. Y ya que estamos con Chris Claremont, pues de Chris Claremont también debemos otro personaje, Marada, la mujer lobo, a principios de los 80, en esta ocasión es con John Bolton, palabras mega mayores, hablando de dibujante, quien hace esta historia. Y es curiosa la génesis de Marada, la mujer lobo, porque resulta que ya estaba Marvel publicando Conan, quería hacer algo con Red Sonja, Sonja la Roja, pero claro, Sonja la Roja todavía era propiedad de los herederos de Hogwarts. Sonja la Roja es otro personaje distinto, en las novelas de Hogwarts es una mercenaria que defiende Viena del asedio de los turcos. El caso es que bueno, ya después se iba a hacer una colección de Red Sonja, pero el caso es que estaba a punto de proyectarse la película Red Sonja, aquí llamada El Guerrero Rojo, la de Bridget Nielsen, una película completamente espantosa. Bueno, mientras salía la peli, pues los derechos de Red Sonja no estaban disponibles. El caso es que la historia que tenía Claremont y Bolton tuvo que remodelarse un poco y al final dijeron, bueno, mira, esto es tan bueno que tenéis que sacarlo. Viendo los diseños de Bolton, el inicio, viendo los bocetos, y esto es estupendo, hacerlo con otro personaje, pues ya está, no me diga más, otro personaje, Marada la mujer lobo, en lugar de estar ambientado en la era Ivoria, pues está en un siglo I después de Cristo, una especie así de Europa mítica, extraña, completamente anacrónica, con algún toque histórico. Pero el caso es que todo esto se debe a Jim Shooter, que era editor por aquel entonces, y dice que sí, que tiene que hacerlo, tiene que salir esto, y además va a salir la revista Epic Illustrated, que además en la revista Epic, en el magazine Epic, conservaban los derechos los autores. El caso es que aquí salió todas estas historias, demonio, brujería, mujeres lobo en el siglo I de nuestra era. Y oye, en blanco y negro, en los números 10, 11 y 12 de Epic Illustrated, en blanco y negro, luego después se hizo una historia a color, en números posteriores, 23 y 24, y bueno, pues se reeditó. En el año 86 se reedita todo esto en una edición, y lo que estaba en blanco y negro, pues se recoloreó por el propio Bolton, y ha sido también aquí en España reeditado hace, creo que no mucho, hace relativamente poco, Marada la mujer lobo, con un dibujazo de John Bolton que es completamente, en fin, flipante. Y aquí tenemos a Marada la mujer lobo. Más cómics recientes de hombres lobos, pues también tenemos en la actualidad, tenemos por ejemplo Ferals. Algo feral es algo animal, algo del mundo animal, algo instintivo. En este caso es un cómic de terror con bastante violencia y con un poquito gore y con un poquito de sexo que nunca viene mal. El guionista es David Lapham, el guionista de Balas Perdidas, y dibuja Gabriela Andrade. Y fue en 2012 cuando se publicó un cómic independiente de bastante éxito, en este caso una historia de hombres lobo bastante terrorífica, ambientada en un pequeño pueblecito de Estados Unidos, en el que, bueno, hay licántropos y el sheriff ya pues pasa completamente de todo esto, porque ¿para qué? Y es el ayudante del sheriff el que va a tratar de resolver estos crímenes, y porque, en fin, empieza a aparecer cada vez más cadáveres descuartizados, y esto es sin vivir, y luego esto hay que limpiarlo, lo tienen luego que limpiar a alguien, y la gente se muere, y quien paga impuestos y esto no se puede. Esto no se puede. Así que va a investigarlo y seguramente con eróticos resultados. Y por último, bueno, por último, en cuanto a series modernas, nos quedan todavía más cosas para hablar de Hombres Lobo. Tenemos Moonshine, la nueva serie también de Image, de Brian Azzarello y Eduardo Risso, el mismo equipo creativo de 100 balas, ha vuelto hace poco a contar una historia de gangsters, ley seca, traficantes de alcohol, también viene el término Moonshine, Moonshining es el verbo para destilar, con alambique, alcohol casero. Se supone, claro, que como se hacía en las afueras, en los campos, a la luz de la luna, de ahí viene el término moonshining para destilar. No está gustando mucho, pero a mí me han encantado. Yo los dos tomitos que han salido aquí por parte de Planeta, me ha gustado un montón. No sé si Planeta o Norma, ahora que lo pienso, no recuerdo si es Planeta o Norma, creo que Planeta es quien está publicando Moonshine. A mí es que, claro, me das gángsteres, me das ley seca y me das Hombres Lobo, pues ya está, pues me ha ganado. Y si encima dibuja Eduardo Risso, por el que profeso devoción, pues fíjate, ¿qué quieres que os diga? A mí me ha molado un montón la historia de Lu Pirlo, alias El Guapo, un gángster con pinta de, pues eso, guaperas, pero que no tiene mucho reconocimiento por parte de sus superiores, piensan que realmente no hace mucho. Tiene traumas por su cuando era joven, que su hermanita pequeña se muere ahogada, y bueno, todo eso, el fantasma de la hermana, le va atormentando, hay algo raro en todo eso, y bueno, pues le mandan un día que resulta que hay un tal Hiram Holt, un pueblerino en las montañas, que hace un whisky, pero riquísimo. El whisky destilado suele ser una caca, se hace en bañeras, se hace con unas condiciones higiénicas nauseabundas, y bueno, el alcohol de camar está más rico que el whisky que se hace clandestinamente. Por el caso que el whisky, el tío este, es una maravilla. Y le mandan a que consiga, pues digamos, la exclusiva de que solamente se lo venda a ellos el whisky. Pero claro, Hiram, aparte de ser un poquitín cabezota con el tema de su whisky, es el patriarca de una familia de hombres lobo. Y alegría, alegría, que aquí no veáis la que se monta. Insisto, a mí me ha gustado un montón este Moonshine. No es el cómic que va a cambiar vuestras vidas y que va a revolucionar el noveno arte, pero es un cómic entretenidísimo, muy bien dibujado, con buenos personajes. Y oye, es que si no llama ley seca, gángsteres y hombres lobo, si esto no llama la atención, pues en fin, yo ya no sé qué he hecho aquí todos estos años. Ya digo, está bastante, bastante bien. Más cosas por aquí. Bueno, pues también fue últimamente cuando se hicieron los cómics de Valdemar Daninsky, el hombre lobo español, Paul Natchi, ya sabéis, famoso en los 70 por hacer fantaterror, este terror a la española. Empezando con guion, con dirección de León Klimovsky, pues luego ya vino el propio Paul Natchi a guionizar sus películas, El Hombre Lobo, El Ciclo del Hombre Lobo, La Maldición del Hombre Lobo, El Hombre Lobo para arriba y para abajo, Valdemar Daninsky, El Hombre Lobo Hispano, La Maldición del Hombre Lobo de la saga Valdemar, pues oye, ha tenido un montón de películas y también se adaptó al cómic. Se adaptó al cómic primero en 2007, Valdemar Daninsky, El Retorno del Hombre Lobo, basado en la película de homónima, con guión de Paul Natchi y dibujo de Javier Trujillo, basada en la película del 81, ya os digo. Pero después, más adelante, volvió a salir ya en 2008 la segunda parte, Valdemar Daninsky, El origen de la maldición, basada en la película La bestia y la espada mágica, que nos cuenta precisamente eso, el origen antiguo en el tiempo de la maldición del clan Daninsky. El caso es que este fue 2008, ya solamente es, bueno, pues Javier Trujillo quien adapta al cómic el guión de Paul Natchi. El guionista de papel fue Paul Natchi. ¿Cómo lo adapta? Pues se le acredita a Paul Natchi como guionista. Y este es El Hombre Lobo Hispano, Valdemar Daninsky, que por cierto es fan hasta Tarantino de él. Así que, bueno, Tarantino es fan de cualquier cosa que suena friki y a rara, pero es que las pelis de Valdemar Daninsky a mí me hacen gracia. Cine de los 70, cine de estudio, de bajo presupuesto, películas hechas pues con el mero propósito de entretener, de contar una peli de terror, y ya está, y no hace falta más pretensiones, no hace falta hacer un drama social del tema, ni hace falta una psicología recóndita de los personajes, hombres lobos, y ya está, el páramo, el bosque, hombres lobos, una casucha desvencijada, y ventilando. Sí, que somos muy agradecidos, y los fans del terror somos muy, muy agradecidos, cualquier cosita que nos den nos gusta. Y digo yo que llevo sin ver pelis de terror millones de años porque el terror actual no me gusta nada. Estoy reconciliándome con el género gracias a pelis como Hereditary y Midsommar, que me está volviendo a mí a captar el terror, un terror distinto a que me mola a mí de los 80. Pero es que toda la última jornada de pelis de terror, tipo Expediente Warren, La Monja y demás, que se basan en chimpunes, a mí el terror de chimpunes no me gusta nada. A mí me gusta, no sé, el terror de los 80, que a mí me quedó en los 80, que fue cuando se forjó mi personalidad con el videoclub, con los TVO Marvel y DC, y con, en fin, con estas cosas, los cazafantasmas y los 80, que fueron guays. Y claro, pues ahí me quedo yo, un poquito anclado en mis gustos, pero bueno, tampoco me hagáis caso, que soy un viejo carca y decrépito. Vamos a poneros otra cancioncilla, otra canción, y después seguimos aquí hablando de muchas más cosas, que nos quedan unos cuantos personajes más que tienen que ver con lobos y con hombres lobo. Pero oye, vamos con una canción que tengo aquí preparada para vosotros. Es un temazo monumental de The Band, de su disco Cahoots. Y miren que hemos puesto aquí canciones de The Band, pero esta canción concretamente no la había puesto nunca. Se llama The Moon Struck One, ya que hablamos de lunas y cómo la luna afecta al hombre lobo y demás. Pues oye, The Moon Struck One, yo creo que puede pegar de maravilla. Vamos a poner el número 7 del CD, que ya sabéis, yo me traigo CDs como los yayos analógicos. The Moon Struck One y The Band, y sonando así de excelentemente bien, y después seguimos con más cosas, así que porfa, no os vayáis. Julian Little John Tyler lived in the house next door. This we swore. Julie was my sweetheart, Little John was my cohort, and all the wild horses in the world couldn't keep us apart. Once we went for a swim in the noonday sun and promised to return before the moon struck one. Julie came running through the pasture. Screaming at the sky, she fell down to her knees, and the tears did fly. Little John was stung by a snake over by the lake, and it looked like he's really, really hurt. He was lying in the dirt. Thank you. pensé que estaba The Moon Stuck One de The Band sonando así de maravillosamente bien. Y aquí seguimos nosotros en Fábulas y Reflejos. Ya sabéis, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, 27 años que llevamos ya en antena, aquí dándoos la chapa sobre cómics. Vamos con más personajes de cómics que tienen que ver con lobos o con hombres lobo. Y ahí había que hablar, como no, uno de los personajes principales de una de las principales series Vértigo, pues oye, de los últimos años. La serie es Fábulas y el personaje, como no, es Lobo Feroz. Traducción española, Big Bad Wolf, es en inglés, que es como se llama al lobo feroz en los cuentos. Es casi casi, yo creo que uno de los personajes principales, junto con Blancanieves. El hombre lobo, el sheriff de Villafábula, y es uno de los principales personajes. Creado por Bill Willingham y Mark Buckingham, y nos van contando un poquito, poco a poco, de hecho, la saga de Fábulas empieza con un asesinato, con muchísima sangre, y el lobo va a investigar. El lobo, claro, ya pide perdón por todo lo que ha hecho y bueno, pues ya se le ha perdonado, pero no se le permite entrar en la granja, que es donde están las fábulas, zoomorfas. Bueno, ya sabéis, Fábulas, este cuento de que las personas de las fábulas existen de verdad, huyeron de un mundo de ficción, el mundo de las hadas, de las fábulas, y están viviendo en un pueblecito en Estados Unidos. El que está este, el lobo feroz, que por cierto la garza está, que el lobo feroz es el lobo de todos los cuentos. El príncipe azul es el mismo príncipe para todas las princesas, con lo cual, en fin, ya sabéis. Y todos estos personajes, pues el lobo feroz es uno de los principales. Poco a poco van contando que es el hijo de una loba y del viento del norte, y precisamente por eso puede soplar tan fuerte y derribar casitas. Es el mismo lobo de los tres cerditos que el de Caperucita, por ejemplo. Y el caso es que poco, bueno, pues ya fue dejando un poquitín todo su vida pasada, y bueno, ha decidido unirse a Blancanieves en la lucha contra el adversario, que es quien está detrás de todo los ataques a Villafábula. Debo decir que de Fábula me leí las primeras sagas, me gustó mucho, pero no pude continuarlo, y bueno, ya estos, a lo mejor, quién sabe, con el tiempo me puedo intentar ir a buscar los tomos de Fábulas. Un día estos tengo que hacerlo, a ver si me pongo. Es complicada, es ardua labor, pero lo conseguiré. Pasando a otra cosa completamente distinta, vamos a hablaros de, pues oye, un cómic humorístico italiano. Os hablamos del Lupo Alberto, un lobo vegetariano enamorado de una gallina, así como suena. El autor es Guido Silvestri, conocido como Silver. Empezó a publicarlo en el Corriere della Ragazzi en febrero del año 74. Aquí se ha publicado bastantes veces en España, y es un cómic que ha gustado. Se leó en El Pequeño País, incluso lo publicó Ediciones B y Grupo Z, lo publicó Ediciones del País, supongo que primero en El Pequeño País y luego en recopilatorios. Ahora mismo está Norma, quien tiene los derechos del Lupo Alberto. El caso que ya digo, Alberto, Lupo Alberto, lobo vegetariano que come verduras, claro, enamorado de Marta, es una gallina, pero el perro pastor Moisés, pues fíjate que se opone a su amor, que es completamente puro y casto. Es un cómic que recuerda un poquito en estilo, bueno, no en estilo de dibujo, pero un poco en temática, a mí al menos me recuerda un poquito a Crazy Cat, este ratón enamorado de la gata a la que tira ladrillos para llamar a su atención y que el perro le mete en la cárcel continuamente, el perro policía le mete en la cárcel, pues un poquito ese mundo, Crazy Cat es un poco más onírico y un poco más surrealista, con esos desiertos, esta cárcel en mitad del desierto, ese mundo casi casi pues soñado. Aquí, bueno, pues hay más secundarios, aquí es un poquito más el día a día, un poco de la granja, pero oye, que el Lupo Alberto es bastante divertido, porque ¿por qué decir una cosa con otra? Fueron además historias completas de una página. En España tuvo mucho éxito, pero tuvo muchísimo más en Italia. De hecho, en Italia es, pues oye, tan conocido este personaje que ha llegado a presentar, a protagonizar, a ser la voz y la imagen de campañas contra el SIDA para los adolescentes. Además, incluso se hizo una serie de animación de la RAI, ha habido juegos de ordenador, y hay un montón de merchandising del Lupo Alberto en Italia. Aquí algo menos, pero en Italia, pues oye, el Lupo Alberto gusta un montón. Más cosas por aquí, más personajes. Vamos, si queréis, a volver a pasar ya. Bueno, nos faltaba un hombre lobo en los cómics. Nos ha faltado uno. Hemos hablado de Jack Russell, hemos hablado de John Jameson, pero nos falta la vez en la que Steve Rogers, el Capitán América, se convirtió en Hombre Lobo, se convirtió en Capwolf. Y esto ocurre en los 90 con la etapa de Mark Gruenwald a los guiones, año 92. El caso es que le inyectan con un mutágeno y lo convierten en Hombre Lobo, y durante una temporada es Capwolf, y la colección pues está protagonizada por el Capitán América convertido en Hombre Lobo. El caso es que Mark Gruenwald, ya digo, fue guionista, dibujaba a Rick Levins, y más adelante esta idea loca del Capitán América como Hombre Lobo, incluso lleva viajes en el tiempo, cuando es Hombre Lobo va al futuro, pero luego después, como más adelante, cuando Capitán América se encuentra con ese futuro y tiene que lanzarse a sí mismo al pasado, en fin, cosas de Mark Gruenwald, que era un guionista con una imaginación portentosa y que casi pegaba un poco más en la Golden Age que en la Marvel de los 90, pero tanto su Capitán América como su Quasar me parece unos cómics completamente originalísimos y estupendos. Más adelante, cuando el Capitán América es Sam Wilson, el Halcón, el Capi Halcón, la etapa de Rick Remenders se basa mucho en homenajes a la etapa de Mark Gruenwald. Seguramente creció con esos cómics, que es Rick Remenders, y bueno, pues le hace un montón de homenajes, y hay una etapa en la que el Capi Halcón, Sam Wilson, también se convierte en Hombre Lobo, y es el Capi Halcón Lobo. Ahí es nada. Personajes que tienen su nombre... el nombre Lobo en el nombre, pues está Timberwolf, Lobo Gris de la Legión de Superhéroes, uno también de los primeros legionarios, lo crean Mort Weisinger, Ed Hamilton y John Forte. Aparece por primera vez en Adventure Comics número 327, diciembre del 64. Además protagoniza la historia de Lone Wolf, legionario lobo solitario. De hecho, rechaza ir a Legión porque es así de chulo, Lobo Gris. Bill London es así de chulo. Y dice que para qué va a irse a la Legión. Él y otro más, creo que también estaba Rey Químico, que también dice que pasa de apuntarse a la Legión. Luego es necesario y se apunta a la Legión y es un legionario de pro. Pero que en un principio ya la chulería de Bill London, es decir, que yo paso de ir a la Legión, pero que me estoy contando con esta purria, voy a juntarme yo. A veces lo entiendo, porque ya hemos hablado aquí muchas veces de los legionarios, que algunos son legionarios de la Legión de Superhéroes, ¿eh? No hablo del cuerpo especial de las Fuerzas Armadas Españolas. Hablo de la Legión de Superhéroes, que insisto, me encanta la Legión de Superhéroes, pero que me encanta precisamente por eso, por cosas como esta, porque hay legionarios con poderes completamente disparatados, y porque está brillando, que dice que no quiere ir, y por todo esto me encanta la Legión de Superhéroes. Hay que al menos mencionar a Lobezno, cómo no, Wolverine, Lobezno, Len Wein, Heartbreak, Pigeon, Romita Senior, crean un poco al personaje, se une a los X-Men, en el año 75, número 1 de Giant Size X-Men. Aquí ya son quienes hacen esta historia, son Len Wein y Dave Cockrum. Pero es que el personaje aparece por primera vez dibujado por Heartbreak en la colección de Hulk. Aparece como enemigo de Hulk, y luego ya, bueno, pues ahí se le presenta. Luego ya es uno de los principales, segunda ola de la Patrulla X. Ya sabéis, el Pastor Xavier recluta unos cuantos para ir a Krakoa a salvar a la Patrulla X original. Tormenta, Lobezno, Coloso, Banshee, y Lobezno, pues fue directamente el mutante más famoso. En los 80, gracias a Chris Claremont, la Patrulla X fue el grupo más famoso de Marvel. En los 80 casi todo giraba en torno a los mutantes en Marvel, y Lobezno fue el mutante más famoso. Lo que casi llega a decir que era posiblemente el personaje más conocido de la editorial, junto con Spider-Man. Lobezno era, pues en los 80, lo más. En los 80 era Lobezno, quien estaba en todas partes, quien partía la pana y era... pues oye, el más guay. Más adelante, junto también a Claremont, Frank Miller hace una serie de Lobezno, y poco a poco van dando lugar a la imagen de Lobezno, a soy el mejor en lo que hago, pero lo que hago no es agradable, este pasado completamente misterioso, este tío que no quería estar en Patrulla X, no era sociable, pero poco a poco fue tratado siempre como un animal desde el proyecto Arma X, pero poco a poco pues va encontrando su familia en los mutantes, y este convertirse en alguien imprescindible para el grupo y estar a gusto con eso, con el grupo, era una de las señas de identidad de Lobezno, que era fantástico. Sabíamos muy poquito de su pasado hasta que, bueno, pues... Ay, si me acordaré del nombre. Me sale Bernie Wrightson, Barry Windsor Smith, hace Arma X, y ya nos cuenta un poquito más de qué le pasó en Canadá en el proyecto secreto Arma X. Y luego ya más adelante, mucho más adelante, Paul Jenkins nos contaría, pues oye, la historia de origen de Lobezno en la serie, en la historia Origen, dibujado por Adam Kubert. Como historia está muy bien, es un poquito novela decimonónica británica. Como historia, como cómic está bastante bien, a mí me parece un cómic bueno, pero sigo diciendo que no me gusta que le den origen a Lobezno. Lobezno no puede tener origen, el origen de Lobezno es el misterio, y la gracia está en que no sabemos nada de Lobezno. Pasa igual, por cierto, me acabo de enterar que ya han hecho la historia de los tres Jokers, ya lo ha hecho Geoff Johns, y ya ha dado lugar a que hay un Joker de verdad, y ha contado una historia oficial del Joker. No quiero enterarme, porque sé que me voy a mosquear. Pero bueno, es que hay cosas que no tienen que tener origen, o no tiene que saberse. El misterio es el origen. Contad el origen de Lobezno, aunque lo cuentes bien. Como insisto, creo que hicieron Paul Jenkins y Kubert, que hicieron una buena historia, hicieron un buen cómic. Pero el fallo está en que, pues, no puedes contar el origen de Lobezno. ¿Por qué no? Porque te cargas al personaje. Más cosas por aquí. Más hombres lobo. Pues tenemos al hombre lobo Warren Griffith, de Comando Monstruo, Comando Monster, esta historia de la Segunda Guerra Mundial con monstruos. Un soldado americano coge a un vampiro, velcro, a un hombre lobo, a la medusa, a Frankenstein y unos cuantos más, y le suelta misiones suicidas. Son Comando Monster, creado por J.M. DeMatteis para el cómic Wave War Tales, del año 1980. Y Comando Monstruo, pues aquí se le ha publicado en España en dossier negro. Ahí es nada. Y pues ahí está, este hombre lobo, este Warren Griffith, que tiene el apellido del hombre invisible, realmente, de Griffith, de la novela de H.G. Wells, pero fenómeno. Más cosas, pues tenemos a los lobos de guerra, Warwolves, enemigos de Excalibur, creados de nuevo por Chris Claremont, que tiene que mandar los lobos al hombre, y Alan Davis. Aparece en el número 1 Excalibur, en la edición especial, la presentación de Excalibur, año 87, un grupo de agentes extradimensionales de Mojo, que van a buscar a Fénix, que ha escapado del mundo Mojo, y son una especie así, se llaman lobos de guerra, son una especie así de criaturas blancas, plateadas, muy alargadas, persiguen a la presa, por eso se les llama lobos, y tienen un poder capaz de disolver el interior de la gente, huesos, carne y demás, hígados, y vestir su piel. Son bastante peligrosos, y claro, te pueden muchas veces quitar todo el interior para transportarte cómodamente como si fueras un trapito. Ahí me daban cosa, los werewolves. Además, el diseño, sonriendo, de una cosa de que parecen que son una broma, pero son bastante chungos. Y ahora este juego, esta dualidad entre el dibujito es una chorrada y está sonriendo, tiene su piquito y todo, son bastante heavies estos tíos, a mí me molaban bastante. Tienen nombre, están los nombres de todos los werewolves: Bowser, Dux, Jaco, Popsy, Scarper y uno que no tiene nombre. Eso sí, algunos han ido cayendo con el paso del tiempo, y bueno, estos enemigos de Excalibur, que Excalibur tiene cada enemigo estupendísimo, y lo digo en serio, todos los enemigos interdimensionales, Warwolves, la tecnorred de rompepuertas creada por Alan Moore, por cierto, para Capitán Britannia y demás, pues están fenomenal. Y terminaría ya simplemente con un cómic de hombres lobos de humor, el autor Jason, los hombres lobos de Montpellier, que habla de Sven, un artista escandinavo que se va a Francia, a Montpellier, se disfraza de hombre lobo para poder atracar cosas, poder robar y así echar la culpa a los hombres lobo, pero ocúrrete que hay hombres lobos de verdad y no les hace mucha gracia que alguien les esté haciendo esto, así que se enfrentará a ellos. No me lo he leído, debo reconocer que esta obra de Jason, los hombres lobos de Montpellier, no me los he leído, pero que seguro que están realmente entretenidos. Si algo destaca Jason, que son obras muy entretenidas. El último mosquetero, por ejemplo, me pareció muy divertido. Y poco más, la verdad, no tengo muchas más cosas que contaros. Nos quedan unos 4 minutitos de programa, así que en cuanto este esté colocado, yo os pongo una cancioncilla. Terminamos, voy a ver cuánto dura la canción. La canción son 2 minutos y 20, son muy poquitos. Y bueno, pues debería hablar un poco más. No pasa nada, aquí seguimos, estamos diciendo que todavía estamos grabando estos programas, no podemos estar en directo por varios motivos, precaución en la emisora, no se abre todos los días y todas las horas, no encontramos gente para los fines de semana. El caso es que no puedo venir en directo, pero no pasa nada, grabo siempre una tarde a la semana, me dedico a grabar este programa para que lo disfrutéis todos y todas en vuestra casa como un clavo los sábados a las 5, de 5 a 6, y luego ya lo cuelgo para que también se pueda escuchar en otro momento. Poco más, tened cuidado con todo, porfa. Lo de salir con mucha precaución, mascarilla siempre, potecito de gel hidroalcohólico, si tocáis algo ponéis un gel, mantened distancia de seguridad, no hagáis reuniones de mucha gente, no os quitéis la mascarilla, anda porfa, que buena tontería, podemos liarla pardísima, no solo para vosotros, sino para todo aquel que podamos contagiarla, así que cuidado extremo y excesivo. Sé que lo vais a hacer, así que gracias por todo ello, gracias por estar ahí, gracias por aguantarnos este programa desde 27 años. Bueno, no creo que todos lo sigan desde el día 1, pero bueno, los que sigáis escuchando este programa, los que lo estéis escuchando desde hace tiempo, pues muchas gracias. Y también, como no, a los nuevos y nuevas. ¡Nos vamos! ¡Como no! Tenemos que irnos con Bad Moon Rising de la Creedence Clearwater Revival, que aparecía en la banda sonora de un nuevo americano en Londres y que es un temazo absolutamente monumental. Y con esto cerramos el programa de maravilla. ¿Me va a dar tiempo? Sí, yo creo que perfectamente. Pues venga, Bad Moon Rising, Creedence Clearwater Revival, sonando así de magníficamente bien. Pues venga, a par y panteras.